Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipazo de este programa de Herrera en COPE este martes 24 de agosto, en el que va a predominar el sol, aunque las lluvias empiezan a asomar y a ganar terreno en puntos del interior, del este y del sur de la península. No se descartan incluso tormentas esta tarde tampoco en Baleares y en el Estrecho. Ojo a los que tengan la suerte de estar en Galicia porque va a seguir haciendo mucho calor, hasta 36 grados se van a registrar hoy en zonas, por ejemplo, de Ourense. Llevamos ya un año y medio de pandemia, de convivencia con el virus, de dar la matraca con medidas y con restricciones, pero no hay manera. Hay un sonido que se sigue repitiendo en ciudades de todo el país. El de los botellones, las no fiestas, las aglomeraciones en las calles de gente que no respeta la distancia, que en muchos casos va sin mascarilla, pero que más allá de esto empieza a preocupar otro asunto, el aumento de los disturbios y de las agresiones a policías. Agresiones, por ejemplo, con tapas de alcantarilla que han lanzado contra los agentes este fin de semana en San Sebastián. En una sola noche se han detenido a 12 personas, 40 en la última semana. Hay 3 ertzainas heridos. Nekane Arzayus es teniente de alcalde en el ayuntamiento y avisa: se va a aplicar la ley porque la situación es ya inaceptable.
Mostramos, yo desde luego, mi enfado y mi tristeza. Yo no creo que es una ciudad que merece actuaciones como estas y no creo que es una Donosti que nosotros nos guste ni quisiéramos que la gente también que viene, también de fuera, pues se lleve esta consideración de lo que es la ciudad, ¿no?
Pero vamos, que no es algo exclusivo de San Sebastián. En Aibar, en Navarra, por ejemplo, las no fiestas han acabado en una auténtica batalla campal. Mira. Los vecinos dicen que esos vándalos no son del pueblo. En cualquier caso, ya saben que para acabar con escenas como esta, pues las comunidades tienen que tirar de restricciones. La principal, el toque de queda. Cataluña, por ejemplo, esperaba tirar de esta medida para controlar los botellones, por ejemplo, en las fiestas de Gracia, que han dejado hasta 11.500 desalojados en un solo fin de semana. No va a poder ser porque el Tribunal Superior de Justicia se ha ratificado y rechaza la última petición que había hecho la Generalitat para limitar la movilidad nocturna en 148 municipios, entre los que estaba, por ejemplo, Barcelona. Solo se acepta esta medida en las 19 localidades con la incidencia más alta. ¿Y por qué? Pues porque el tribunal considera que es innecesaria y que es desproporcionada esta medida, que es muy restrictiva y que limita la libre circulación de personas cuando los datos epidemiológicos siguen mejorando. Pero que no gusta a los que tienen que controlar el virus. Per Aragonés es el presidente de la Generalitat.
Desde el punto de vista sanitario, nos preocupan las actividades en las que la interacción social puede hacer que aumente el número de contagios. El Gobierno de Cataluña va a seguir asumiendo sus responsabilidades, pero lo que no podemos hacer es asumir las responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, vamos a analizar la resolución judicial, pero evidentemente nosotros vamos a seguir actuando de acuerdo con lo que nos está permitido.
Otra vez la disyuntiva de escoger entre la mano dura para evitar repuntes o el alivio de restricciones si la evolución lo permite para no limitar derechos fundamentales. Y volvemos también a la lucha entre administraciones y tribunales. Unos tribunales que además a veces tumban en una región lo que permiten en otra. Es por eso que las asociaciones de jueces exigen una ley de pandemias para evitar el caos que está provocando que cada tribunal pueda interpretar la aplicación de las restricciones y que cada autonomía haga la guerra por su cuenta contra el virus. Al final, lo que piden los jueces es lo que llevan reclamando la mayoría de comunidades durante todo este tiempo: unidad de acción y un criterio único que dicte sanidad después de hablar con las autonomías. Aunque la estrategia del gobierno en esto de la pandemia ya sabemos que lleva tiempo centrada pues en colgarse las medallas de las cosas que van bien y de pasar el marrón de lo que más enfada al personal a las comunidades autónomas: el éxito de la vacunación del gobierno, la aplicación de las restricciones para las comunidades. En fin, de momento todo apunta a que los jueces y los gobiernos autonómicos van a seguir pasándose la patata caliente. Por suerte, la evolución de la pandemia sigue en la buena dirección. Bajan los contagios, baja la incidencia, aunque suben ligeramente la presión en los hospitales. De hecho, ayer se registraron más ingresos que altas. Sin duda, lo peor son las 201 personas que han fallecido este fin de semana por el COVID. Son 867 en la última semana. Enseguida vamos a ir también hasta Afganistán, donde ya saben que la situación se complica por momentos. Los talibanes han dado de plazo a Estados Unidos ellos y, en consecuencia, a todos los demás que estamos en plena evacuación para que abandonemos el aeropuerto de Kabul. Si no, dicen, va a haber consecuencias.
Si se extienden, significa que están extendiendo la ocupación. Pero no hay razón para hacerlo. Creo que eso puede deteriorar las relaciones y crear desconfianza entre ambos. Si ellos tienen intención de alargar la ocupación, entonces provocará reacciones.
Parece que no va a quedar otra que intentar negociar con ellos una prórroga de ese acuerdo para estar en el país más allá del 31 de agosto, es decir, del próximo martes. Será el asunto clave que se debata hoy en el G7 y también en la reunión que esta semana se espera que mantengan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que Reino Unido y Francia esperan conseguir el apoyo de Rusia y China. Y esto no es baladí. Especialmente esta última se ha convertido en la amiga especial de los talibanes a cambio de que no toquen los 76 kilómetros de frontera que comparte con Afganistán. A la espera de lo que pase en estos días, se va a intentar agilizar al máximo la evacuación de civiles allí en el país. No va a ser tarea fácil, con los talibanes bloqueando los accesos al aeropuerto y disparando cada vez que un grupo de afganos intenta acceder al recinto. Hay algunos afortunados que lo consiguen, como los 260 que aterrizaron ayer aquí en España. Como el resto de sus compatriotas, van a estar en el campamento que se ha montado en Torrejón de Ardoz, esa mini ciudad que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha levantado en un tiempo récord. Allí son asistidos por un amplio dispositivo psicosocial compuesto por 300 personas, entre ellas Raquel Bernedo, que es coordinadora de Cruz Roja.
Facilitar y cubrir las necesidades básicas. Está toda la parte de comedor para poder proporcionar el desayuno, las comidas y cenas. También tenemos equipos que están haciendo apoyo psicosocial, trabajar y jugar con los niños para que pasen de la manera menos traumática posible este proceso.
¿Y qué pasa cuando alguien pide asilo en nuestro país? Pues bueno, el primer paso es que la persona sea derivada al programa de primera acogida temporal, que tiene una duración máxima de 30 días. Después, entra en un programa de acompañamiento jurídico, psicológico y social. Es una fase que dura hasta que su solicitud es aprobada o denegada. Si es favorable esa petición, el refugiado recibe la autorización de estancia, un permiso de trabajo y también, pues, las ayudas económicas que necesite. Afganistán es uno de los países del mundo con más refugiados, pero muy pocos piden asilo aquí en España. De hecho, ahora mismo hay 799 afganos empadronados en nuestro país. De ellos, 200 son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística de este mismo año. La mayoría están viviendo en Cataluña, en Madrid o en la Comunidad Valenciana. Hoy mismo, la base de Torrejón de Ardoz espera a otros 390 afganos que se van a sumar a los más de 800 que han llegado desde el pasado jueves. Mientras seguimos sacando de allí a todos los que sea posible, deberíamos empezar a preguntarnos también qué pasará cuando ya no estemos, porque no nos engañemos, los que se quedan allí van a intentar salir como sea de un país en el que están condenados a muerte. Vamos ya con más titulares con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Homenaje.
Asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han pedido a las autoridades vascas que prohíban el homenaje a la etarra Henri Barot, previsto para el 18 de septiembre. Se trata de la etarra con más asesinatos en su historial. Está acusado de matar a 82 personas.
Escasez de productos.
La variante Delta ha provocado retrasos en el transporte marítimo que afectan a todos los sectores de la industria. De hecho, las patronales españolas admiten demoras en componentes industriales y alertan de que si el problema persiste, acabará repercutiendo en los precios.
Pateras.
367 inmigrantes han sido localizados en las últimas horas tratando de llegar a nuestras costas. 89 de ellos alcanzaron las playas de Conil y Rota y un cayuco con 117 personas llegaba a una playa de la isla del Hierro. Llevaban casi una semana en el mar.
Aprobación.
Por primera vez, Estados Unidos ha aprobado de forma total una vacuna. Se trata de la solución desarrollada por Pfizer, hasta ahora relegada a un uso de emergencia. Esto puede suponer que varios estados impongan la vacunación obligatoria.
Y en el partidazo de COPE, líderes Miguel Aguilar.
El Atlético de Madrid con 6 puntos de 6 y desde anoche también el Sevilla. Son los dos únicos equipos que lo han ganado todo en Liga. Los dos partidos, 0-1, se impulsó en Sevilla al Getafe a domicilio con un gol de Lamela en el descuento en un encuentro que parecía abocado al empate. Todo esto cuando queda justo una semana, 7 días, para que cierre el mercado de fichajes. En ciclismo, hoy décima etapa de la Vuelta a España con 189 kilómetros entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria. Y a la una del mediodía arrancan oficialmente los Juegos Paralímpicos de Tokio con la ceremonia de inauguración.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
16.465. 16465. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11-0-1-1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Estamos pendientes de que Estados Unidos decida hoy cuándo abandona definitivamente Afganistán, si será el próximo 31 de agosto como anunció Joe Biden o si retrasa esa salida como le pide el Reino Unido para evacuar al mayor número posible de personas que estén en peligro. Los talibanes advierten de que pasada esa fecha, si las tropas estadounidenses no han salido del país, habrá graves consecuencias. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
Para los talibanes, alargar la presencia de las tropas internacionales en Afganistán es una línea roja y lo dicen alto y claro. Recuerdan que tienen un acuerdo con Estados Unidos con una fecha concreta de salida que es el 31 de agosto y advierten que si Joe Biden no cumple su palabra, puede tener consecuencias. En estos momentos son los talibanes quienes mandan sobre el terreno. Hay un debate abierto sobre el final de la misión y será uno de los puntos centrales del debate del G7. Reino Unido pide a Estados Unidos que alargue esa misión, pero cualquier extensión dependerá ahora mismo de un acuerdo con los talibanes. Hasta el momento 37.000 personas han sido evacuadas, pero quedan miles y miles por salir.
La crisis en Afganistán va a ser uno de los asuntos que se aborde en el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, que va a aprobar además el proyecto de ley del primer bloque de la reforma de las pensiones. Sobre la mesa también está la declaración de zona catastrófica a las localidades que han sufrido incendios este verano. Juan Andrés Ruber.
El gobierno empieza hoy nuevo curso político en uno de los tramos de legislatura más exigentes y no son pocos los puntos importantes encima de la mesa. Uno de ellos va a ser la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos con Bruselas en el plan de recuperación, clave para el futuro económico de España. Después de la primera inyección tendrá que ajustarse a lo exigido por la Unión Europea para seguir recibiendo dichas ayudas. Entre medias, varios frentes abiertos. Hablamos de las devoluciones de menores a Marruecos y las subidas históricas de la luz durante esta semanas con las que ha chocado con su socio de coalición, Podemos. Por otro lado, la situación que atraviesa Afganistán, varias crisis por cerrar, en las que Sánchez ha recibido críticas desde la oposición por no interrumpir sus vacaciones y afrontar la situación o por reaparecer demasiado tarde, dicen, en las operaciones de España en Kabul.
Se cumple un mes desde que se inició la venta de test de autodiagnóstico de coronavirus sin receta en las farmacias de nuestro país. El éxito fue rotundo en los primeros días y hoy en COPE queremos hacer balance de este tiempo. Vamos a analizar también cuál es el perfil de los compradores. Tiene los detalles Carmen Lavalle.
Ni hace falta receta médica ni sirven tampoco para viajar al extranjero, pero hay demanda de estas pruebas de autodiagnóstico de COVID. Según ha podido saber COPE, se han vendido 100.000 de estos test cada día desde que se comercializan en las farmacias hace ahora un mes. Ana López Casero es portavoz del Consejo General de Farmacéuticos.
Bueno, ha habido personas de todas las edades. Muchas de ellas han sido, sobre todo, jóvenes que han podido tener contacto estrecho con un positivo. Jóvenes que al no tener esa pauta completa de vacunación, pues se lo han hecho con, para mayor seguridad antes de viajar, a ver a su familia.
Cuestan entre 5 y 8 euros y se han dispensado más pruebas nasales que de saliva. Para cada una deben informarte de cómo proceder y cómo interpretar el resultado. No son indicadas para personas con síntomas que deben aislarse y llamar a su médico o al teléfono COVID de su comunidad autónoma.
Estamos a punto de entrar en el mes de septiembre. Es uno de esos momentos en los que muchas familias se enfrentan a gastos importantes, principalmente por la vuelta al cole. Toca echar números, unos gastos que este año un 29% de las familias va a tener muchas dificultades para asumir. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Es un gasto recurrente el de la vuelta al cole, al que este año se suma la subida de precios generalizada de la cesta de la compra por el incremento de la luz. La ropa, los libros y sobre todo la digitalización en la enseñanza ha elevado el coste de la educación y lo mejor es haberlo planificado, tenerlo previsto, haberlo ahorrado, como en la antigua cuenta para los hijos. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School.
Es algo que podemos volver a recuperar porque le ponemos nombre y apellidos a una necesidad. Ya no forma parte de un paquete genérico, sino una necesidad prioritaria. Yo creo que en este sentido hay países como los anglosajones que lo tienen muchísimo más claro, mucho más así.
Porque un 7% de las familias reconoce que tendrá que pedir un crédito, el mismo porcentaje que recurre a amigos y familiares, y un 20% utiliza el límite en la tarjeta de crédito.
10 personas han pasado a disposición judicial después de su detención este fin de semana por los graves altercados que se han producido en las calles de San Sebastián. La celebración de las no fiestas en varios puntos del País Vasco ha provocado el enfrentamiento entre jóvenes y Ertzaintza. José Luis Martín.
Donostia ha vuelto a sufrir este fin de semana disturbios de alta intensidad, escaparates rotos e incluso saqueos en varios comercios de la ciudad. La Ertzaintza sigue investigando lo ocurrido, pero ya hay al menos 10 detenidos que ya están en libertad, tras pasar ante el juez y que se unen a los más de 60 sujetos investigados en los diferentes altercados ocurridos esta pasada semana. La teniente de alcalde, Nekane Arzayus, mostró su enfado y tristeza.
Mostramos, bueno, yo desde luego mi enfado y mi tristeza. Yo no creo que es una ciudad que merece actuaciones como estas y no creo que es una Donosti que nosotros nos guste ni quisiéramos que la gente también que viene también de fuera, pues se lleve esta consideración de lo que es la ciudad.
Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Donostia, excepto EH Bildu, han acordado una declaración de condena, que es algo que también ha hecho el gobierno vasco con dureza. El PP ha pedido precisamente al gobierno más apoyo a la Ertzaintza.
Y este martes empiezan además los Juegos Olímpicos Paralímpicos en Tokio. Va a ser a la una cuando se celebre la ceremonia inaugural. Unos juegos en los que, por cierto, participa Afganistán. Luis Munilla.
Se vuelve a encender la llama en Tokio en honor a los Paralímpicos, que arrancan hoy con la ceremonia inaugural a la una de la tarde, hora española. 4.400 deportistas de 160 países van a buscar un sueño y van a volver a asombrar al mundo, inspirando además a través de sus historias de superación. No habrá público por la pandemia, pero el emperador Naruhito sí que va a estar en el palco. Los 142 deportistas españoles tienen el reto de superar las 31 medallas de Río, y entre los aspirantes a metal están los abanderados, el ciclista Ricardo Ten y la nadadora Michelle Alonso. Y hablando de banderas, la de Afganistán ondeará en el desfile en honor al pueblo afgano, al que el yugo talibán ha dejado esta vez con un solo representante en los Juegos y además en el equipo de refugiados.
Hoy conocemos la historia de un hombre que ha emocionado a todos con su forma de mantener viva la llama del amor en su relación. Eso sí, cabe destacar que en esta preciosa historia de pareja, ella tiene Alzheimer. Este matrimonio lleva 45 años felizmente casado, aunque ella no lo recuerde. Aún así, él la sigue cuidando cada día y ella responde con una sonrisa a ese señor al que ya no reconoce. Sin embargo, al hombre un día se le ocurrió la idea de conquistar a su mujer cada semana. No faltan las ganas, pero tampoco el traje, el ramo de flores o el anillo de compromiso. Y así, cada 7 días, él le pide a ella que se casen. Y siempre, siempre, ella se emociona y dice que sí. Su hija ha grabado una de las peticiones de mano de su padre y la ha subido a TikTok. La imagen, desde luego, emociona y enseña una vez más que en el combate ante cualquier enfermedad, el amor siempre es más fuerte. Y es que es verdad, ella tiene Alzheimer. Pero aunque no lo recuerde, sigue queriendo, a su manera, a ese señor que cada semana se pone elegante y le pide que se case con él.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias de este martes 24 de agosto, en un día en el que vamos a tener que coger el paraguas en el centro, el este y el sur de la península, también en Baleares y en el Estrecho. Se esperan lluvias, incluso tormentas. En el resto del país va a haber tiempo más estable, con calor, especialmente en Galicia, donde hay alertas por altas temperaturas. En Afganistán, los talibanes dan de plazo una semana, hasta el 31 de agosto, para que Joe Biden, como dijo, saque a sus tropas del país. Si no advierten, habrá graves consecuencias. Hoy va a haber reunión telemática del G7 y en ella el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, va a pedir al presidente de Estados Unidos, a Biden, que amplíe el plazo dado para la salida de sus militares para intentar sacar del país al mayor número de personas posible. Aquí en España, esta mañana, lo que se reúne es el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones y sobre la mesa está, por ejemplo, el proyecto de ley del primer bloque de la reforma de las pensiones o la declaración como zona catastrófica de las localidades que han sufrido incendios este verano. Van a hablar también de la crisis en Afganistán. La oposición, por cierto, pide a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la evacuación en Kabul. Tanto oposición como gobierno hablan en las últimas horas de sentido de Estado.
Nosotros siempre en cuestiones de Estado estaremos apoyando al gobierno si lo hace bien, si tiene transparencia y si rinde cuentas en el Congreso de los Diputados.
Tiene que comparecer en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, para explicarle a todos los ciudadanos cómo va este plan.
Yo pediría altura de miras. Lo que hay que hacer es arrimar el hombro y no buscar siempre el más mínimo resquicio a ver cómo hacemos oposición.
Pues es hora aquí en Herrera en COPE de tomarnos ese café, el café de redacción hoy con Ana Martín. Ana, buenos días.
Buenos días, Ángela.
Con Fernando Jauregui. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de hablar contigo.
Igualmente, y también con Araquis, al que saludo otra vez. Hola, Araquis.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días. Se han acabado las vacaciones para muchos, también para el gobierno que se reúne hoy en Consejo de Ministros y sobre la mesa, pues muchas cosas, como decíamos, que destacan los periódicos.
Bueno, pues la vida misma, ¿no? Como escribió hoy David Trueba en El País, y algo hemos aprendido este verano es a preguntar a cuánto está el kilovatio, que recuerda un poco a la prima de riesgo de hace unos años. Eso, y como explican hoy en ABC con los datos, la sensación de qué caro está todo. La escalada de la electricidad que se está trasladando ya a la cesta de la compra. El aceite acumula una subida del 20%, los refrescos un 7%, los huevos un 3,5%. Y la fruta más de un 4%. Bueno, la luz y los carburantes, explican en ABC, van a hacer que los hogares españoles sufran un sobrecoste de unos 500 euros de aquí a final de año. En fin, que la cuesta de septiembre será particularmente empinada. El Mundo ofrece hoy otro dato. La crisis ha abierto una brecha en los hogares españoles. Por un lado, en muchos hogares se ha disparado el ahorro, en buena parte por el parón obligado de la pandemia, pero también se acentúa la desigualdad. Hay un 10% de hogares españoles que no llega a fin de mes. Hoy aprueba el gobierno, entre otras cosas, una tímida reforma de las pensiones, volviendo a vincular la subida con el IPC, pero el grueso, lo recuerdo hoy, la prensa económica está por hacer. El reto, dice Cinco Días, es lograr, por ejemplo, que el ahorro privado para la jubilación arraigue en España, y de momento el gobierno dice no acierta. Reducir las deducciones fiscales ha provocado que las aportaciones a los planes privados de pensiones hayan bajado este año un 20%. Destacan los diarios que Podemos aprieta con la luz y pide limitar por decreto el precio de la energía nuclear y la hidroeléctrica. Y en la vuelta al trabajo, el gobierno tropieza con las cosas de comer y con un presidente que vive al día, dice el editorial de ABC. No se atisba en el horizonte un plan coherente para los dos años que quedan de legislatura.
Bueno, pues si la economía va a marcar el rumbo de los próximos meses, de momento no parece que haya unidad de criterio en el gobierno, con Podemos, por ejemplo, haciendo sus propuestas sobre la luz y amenazando a la vez con protestas en la calle. Ana, por ejemplo, empiezas tú.
Sí, bueno, Ángela, yo creo que el gobierno quería centrarse en este curso en las llamadas leyes ideológicas, la ley de memoria democrática que envió al Congreso justo antes de acabar el curso anterior, la de libertades sexuales, la de derechos del colectivo LGTBI trans. Pero claro, cuando la gente no tiene sus necesidades básicas cubiertas, cuando no tiene trabajo, cuando no llega a fin de mes, cuando les cuesta pagar la factura de la luz, pues por mucho que le hables de eso, le entrará por un oído y le saldrá de otro. Yo creo que el verano, además, bueno, pues ha sido una especie de burbuja en este sentido, porque mal que bien muchos españoles han podido irse de vacaciones, pero desde luego se espera un otoño complicado y como dices, probablemente con el PSOE teniendo a Unidas Podemos a su socio de gobierno más veces enfrente que al lado, y eso es un problema para la coalición, claro.
Fernando?
Pues mira, yo lo primero de todo que echo de menos es que este martes en el Consejo de Ministros no comparezca el señor Sánchez, diciéndonos, explicándonos algunas de las cosas, yo creo que muy importantes, que han pasado este verano, este mes de agosto, empezando por la conversación con Biden, que yo creo que necesita algún tipo de explicaciones, siguiendo con la visita de Ursula von der Leyen y Charles Michel a España, con el tema de los refugiados afganos, y luego pues efectivamente explicarnos un poco de qué va a ir la agenda social, que es muy importante. A mí no me parece tan mínima la reforma de las pensiones, te digo la verdad, me parece que tiene su importancia, sustituir el factor de la demografía por el factor del IPC, por ejemplo, tiene su importancia, la subida del salario mínimo, que es una pelea que está ahí en el seno del gobierno, y tiene su importancia el ingreso mínimo vital también, que también es un tema que está ahí pendiente. Es decir, a mí me parece que este verano le ha venido muy bien a Pedro Sánchez, de acuerdo, le ha venido muy bien, pero también es verdad que siguen faltando esa transparencia que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo. Es verdad que tiene que visitar un poco más el Parlamento, ahí estamos, llevamos 7 años sin debate del Estado de la Nación, y tiene que visitar un poco más a los periodistas. Es decir, yo ya creo que hoy, día que empieza otra vez el curso político, si es que se puede decir así, yo creo que tendría que haber ido al Consejo de Ministros con periodistas, no sin periodistas como suele últimamente, con periodistas, y habernos explicado alguna de esas cosas que desde la crisis de gobierno, que está sin explicar todavía por él, pues siguen coleando. Así que pues yo ya lo voy echando de menos, ¿qué queréis que os diga?
Bueno, no sé si finalmente saldrá Pedro Sánchez hoy, lo dudamos, tampoco creo que vaya a ir al Congreso, pero sí que hemos visto una imagen poco habitual del presidente este fin de semana. Lo hemos visto visitando, por ejemplo, Ávila, rodeado de gente, ha firmado incluso la escayola de una señora. ¿Creéis que vamos a ver a un presidente que salga más a la calle en los próximos meses?
Sin duda. Yo creo que se inauguró un tiempo nuevo en Moncloa a propósito de la salida de Iván Redondo como jefe de gabinete y la llegada de Óscar López, y digo que se inauguró en esa cumbre de presidentes, que fue el último día de julio, cuando Pedro Sánchez se fue a un pueblo de Salamanca y se sentó en una terraza a tomar una cerveza y a ver la vida pasar, ¿no? Yo creo que en el nuevo jefe de gabinete tiene la idea de humanizar, por así decirlo, al presidente. Creo que una de las nuevas palabras, si la de Iván Redondo, una de sus favoritas, era la resiliencia del nuevo jefe de gabinete, lo es la empatía. Me parece que España afronta una crisis económica muy severa, como hemos dicho, con desigualdades acentuadas y que se irán acentuando todavía más. Y hay que mostrar al presidente como alguien que es capaz de preocuparse y de bajar al terreno. Ojo, también durante estos años es que él ha cultivado pues el culto a la personalidad, por así decirlo, pero también la pandemia no ha facilitado las cosas en ese sentido. Ahora que ya se puede volver a la interacción social, efectivamente veremos a un presidente más pegado al terreno. Otra cosa es que llegue tarde, que eso está por ver.
Bueno, yo sinceramente creo que Sánchez es el rey de la photo opportunity, que dicen los norteamericanos. Sabe muy bien dónde colocarse. Hombre, esas imágenes en Torrejón de Ardoz con Ursula von der Leyen diciendo que España es un ejemplo para Europa, con Borrell y con Charles Michel, pues esas imágenes también chocando palmas con un niño afgano recién llegado, pues le valen a él más que mil palabras. Eso es verdad, y eso va a continuar haciéndolo, y sabe hacerlo, eso es la verdad. Eso, claro, lo malo es gobernar a través de imágenes, ¿no? Pero, en fin, pero esa parte él la domina, desde luego, mejor que Pablo Casado y mejor que ningún otro. Por cierto, Ávila es la circunscripción electoral de Pablo Casado, que bien la podía haber visitado él. Quiero decir, ahí se la ha adelantado Pedro Sánchez clarísimamente, ¿no? Por eso digo que, en fin, ese tipo de imágenes lo controla, y supongo que vamos a seguir viendo firmas en escayolas pues durante todo el curso, cosa que me parece, por otra parte, que no está mal en un político. Lo que pasa es que en el álbum de fotos a mí me parece que faltan las de profundización democrática. Es increíble, increíble, que a estas alturas, en una de las crisis internacionales más importantes que se han producido en décadas, como la de Afganistán, porque realmente es un tema muy gordo que va a tener muchas repercusiones, pues no se haya llamado al líder de la oposición. por parte del presidente del gobierno. Es increíble que esa foto, el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa, no se haya producido desde hace, no me acuerdo ya cuánto tiempo, pero mucho, bastantes meses. Yo creo que eso Sánchez tiene que corregirlo y tiene que incrementar su presencia en el Parlamento. La vida parlamentaria es fundamental. ¿Cómo es posible que mande a dos o tres ministros, que es verdad que están haciendo cosas esos ministros, pero cómo es posible que los mande a comparecer en sendas comisiones parlamentarias y no vaya él al primer pleno, no anuncie su presencia en el primer pleno, que no sea el de sesión de control al gobierno, sino en un pleno largo de explicación de muchas cosas? Bueno, pues, en fin, a mí me parece que estos son déficits democráticos que estamos arrastrando desde hace tiempo y que ya va siendo hora de irlos denunciando de una manera un poco más severa, ¿no? Si es que nos oyen, que creo que sí que nos oyen bastante, dicho sea de paso.
Bueno, el gobierno seguro que aborda también hoy la crisis en Afganistán, que un día más está destacado, como titula algún periódico araquís, se está viviendo una mortal carrera a contrarreloj.
Claro, porque se trata de sacar a toda la gente que sea posible ante ese ultimátum talibán de hacerse con el aeropuerto el miércoles que viene, el día 1 de septiembre. Bueno, Boris Johnson convoca hoy a los 7 grandes países para ver qué van a hacer. El mundo reclama hoy al gobierno que dé asilo a todos los afganos que lo pidan, ya lo han hecho 345, y eleve esa media que indica que nuestro país solo concede ese estatus al 5% de las personas que lo solicitan. Que se cumpla de verdad y no pase, dice el mundo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la colonia de venezolanos que escapan de la dictadura chavista. Muchos han buscado refugio aquí en España, pero se encuentran con un frustrante muro burocrático en el que se dilatan los tiempos hasta la desesperación y que termina con los solicitantes en una especie de limbo jurídico que, por ejemplo, les impide rehacer sus vidas. Por ejemplo, si tienen estudios superiores, pues aspirar a trabajar en lo mismo que hacían en su país. Bueno, la oposición, relata hoy los periódicos, le piden al presidente, lo comentabais, que además de colgarse medallas, se explique en el Congreso. Y sigue por lo demás el análisis en caliente sobre este auténtico desastre que se estudiará en los libros de historia. A Arcadi Espada, por ejemplo, le parece acertado el punto de vista de Tony Blair, porque Occidente no ha encarado esa lucha como fue la lucha contra el comunismo. Aquella concluyó con victoria después de 70 años y en esta se ha firmado una rendición antes de 20. Y José María Marco propone que dejemos de hablar de los talibanes como unos tipos medievales. Como demostró el Estado Islámico, estos nuevos talibanes controlan flujos financieros y comerciales, armamentos, redes sociales y una inmensa capacidad de propaganda. Y señala que no podemos quedarnos con el no hay nada que hacer más allá de sacar a toda la gente que se pueda. Se les puede limitar la financiación que consiguen por el tráfico de opio y en un combate lento y paciente, no dejando en la estacada, por ejemplo, a todos los grupos que van a seguir allí combatiendo contra los talibanes.
Una cosa es organizar la llegada de esta gente, que en líneas generales se puede decir que se está haciendo bien, pero la otra es regularizar su situación. ¿Creéis que el gobierno se está colgando medallas antes de tiempo?
Pues probablemente, Ángela. La Oficina de Asilo y Refugio de España está absolutamente saturada. Y tal es así que cuando en mayo llegó la avalancha de marroquíes, muchos de ellos solicitaron asilo, aun sabiendo que a priori no eran merecedores de ello, pero por el simple hecho de que si en un mes la administración, en este caso el Ministerio del Interior, no responde si admite o no a trámite tu solicitud, a partir de entonces entras en una especie de limbo al que se refería Araquis, pero no puedes ser expulsado. Por eso digo que es evidente que es una oficina absolutamente saturada. Yo no sé si arbitrarán algún tipo de mecanismo, no sé, de atajo, porque también te digo que cuando el gobierno quiere, puede. En este país se ha nacionalizado a un pianista que era amigo de Pablo Iglesias, saltándose todas las colas. Así que, bueno, pues tal vez esta vez, con todos esos cientos de afganos, también se haga algún tipo de, ya digo, de atajo, de excepción.
Pero Ana, no es lo mismo un pianista que potenciales miles de refugiados. De momento llevamos 800.
No, si me refiero a que cuando se quiere, se puede.
A ver, este es un tema complicado y está pasando en todos los países europeos, que están encontrando dificultades, entre otras cosas porque la Unión Europea no se ha coordinado lo suficientemente bien. Pero, bueno, yo estoy de acuerdo con Ángela en que, hombre, la acogida no se está haciendo mal. Por supuesto, se cuelgan medallas como, bueno, esto lo haría cualquier gobierno, evidentemente. Pero yo creo que la acogida no se está haciendo mal. Otra cosa es que eso tenga efectos duraderos. Creo que ya están organizando el reparto por comunidades autónomas. Creo que eso se está empezando a hablar ya. Ahora vamos a ver cómo responden las comunidades autónomas también. Y luego está la dificultad, por supuesto, de coordinarse con los Estados Unidos en el caso de los refugiados en Rota y Morón, que pueden ser más de 4.000, se calcula. Que eso ya son palabras mayores. Y es verdad que Estados Unidos se va a encargar de la repatriación de esos refugiados, ¿no? Pero bueno, de momento también tendrá que coordinarse con la administración española, que de momento esa coordinación pues no existe, entre otras cosas porque todavía no ha hecho su llegada efectiva la nueva embajadora norteamericana en España y ahí pues existe un déficit de diálogo. Pero en fin, yo creo que esto es un reto, que hubiese exigido una comisión interministerial y una reunión más formal por parte del gobierno, que aparte de él le ha pillado de vacaciones. Pero es verdad que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Exteriores, como por su parte el Ministerio de Inclusión, el de Escrivá, pues no están funcionando mal, eso es verdad. Cierto que otra parte del gobierno está de vacaciones o proponiendo cosas demagógicas con respecto a la luz o con no sé qué, pero en fin, hay una parte del gobierno que hay que reconocerle que está funcionando, que es la, por cierto, la que va a comparecer en el Parlamento, claro, cómo no.
Bueno, pues veremos.
Es que la otra no tiene ningún motivo para comparecer, porque que vaya Jone Belarra a explicar que es que hay que quitarles dinero a las eléctricas, que es una cosa que te acaba de decir Bruselas, que no haya intervención política en el precio de la luz, y sin embargo pues nos encontramos con esta fracción de Podemos diciendo estas cosas, pues me parece absolutamente, ese es el gran lastre del gobierno, la coalición que se hizo aquel 21 de noviembre, ¿os acordáis? Pues ese sigue siendo el gran lastre.
Promete la coalición en los próximos meses. Bueno, vamos ya con la clave económica, Araquis, de hoy. Volvemos a volar.
Sí, es buena noticia que cogen aire las aerolíneas comerciales brutalmente afectadas por el parón que supuso el confinamiento y objeto además de los primeros rescates del gobierno. El dato de hoy es que España ha recuperado el 79% de sus vuelos. Son 6 puntos más que en la media de la Unión Europea. Pese a las restricciones, el tirón del turismo este verano está permitiendo que España sea de los países que mejor se está recuperando. Hay aeropuertos como los de Ibiza y de Valencia que ya superan el número de operaciones diarias del último verano antes de la pandemia, el de 2019.
Y vamos ya con la ONCE a conocer la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la actualidad deportiva del día pasa, primero de todo, que tenemos nuevo líder. Es verdad que estamos en la jornada número 2, que es muy pronto, pero ahora mismo el Sevilla es el líder de la primera división española con 6 puntos, los mismos que tiene también el Atlético de Madrid. El Sevilla, que anoche ganó su partido 0-1 al Getafe, con un gol de Eric Lamela, en el minuto 93 de partido, por lo tanto, se pone líder de primera división. Además, anoche se jugó otro partido, Osasuna 0, Celta 0, y así se cierra la jornada número 2 de primera división. En el mercado de fichajes quedan apenas 7 días para que cierre el mercado, y hay varias noticias. La primera, en el Atlético de Madrid, es noticia de Antonio Ruiz. Mateos Cuña estaría cerca de fichar por el Atlético de Madrid a cambio de 30 millones de euros, el delantero del Hertha de Berlín. Luego, en el Getafe, Cucurella es noticia de Gema Santos, se va a ir al Brighton a cambio de 18 millones de euros, que es su cláusula de rescisión. Y en segunda división ayer hubo 2 partidos más también de la jornada número 2, Mirandés 2, Amorebieta 0 y Leganés 0, Burgos 0. El líder es el Huesca con 6 puntos, los mismos que tiene el Almería y la Ponferradina. Luego, en cuanto a la Vuelta Ciclista a España, a la 1:15, la décima etapa tras la jornada de descanso de ayer, 189 kilómetros entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria. Recordamos que Roglic sigue siendo el líder de la general, como no, pero que muy cerquita está Enric Mas, que va segundo en la general. Hoy lo podrás vivir a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego con Eri Frade, y además hoy a partir de la 1 la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos con Ricardo Ten como abanderado, que arranca hoy día 24 de agosto y que va a estar muy pendiente desde allí en Tokio nuestro compañero enviado especial Luis Munilla.
Gracias, Miguel. Con la 11, la actualidad deportiva.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú,
Jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.